con Javier Sánchez de la Coordinadora Vía Campesina Europa. Vamos a dialogar. Javier, bueno, Europa precisamente es sede de estas negociaciones que son producto de un largo camino para llegar a estas últimas negociaciones en torno a las directrices voluntarias. Te pregunto sobre la realidad del campesinado europeo y quizás más particularmente del español. ¿Qué importancia le dan a estas directrices, a estas normas que se están discutiendo en forma tan detallada aquí?
Todo lo que está ocurriendo, tanto en el norte como en el sur, aunque normalmente solo se está identificando que los problemas son del sur y que en el norte no existen, y precisamente en Vía Campesina estamos trabajando precisamente ese enlace claro sobre la identidad de los problemas comunes, aunque las causas también comunes, pero evidentemente la dimensión del problema es diferente. Y nosotros tenemos que reconocer que entramos al debate casi recientemente, ¿no? Que estamos tomando conciencia de que nuestro trabajo como campesinos y campesinas en Europa no es un acto de solidaridad con los problemas del sur, sino que es un problema general, común, de ataque al derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, al acceso a la tierra. En Europa perdimos la batalla entre los años 70 y 80, donde todavía quedaban rastros de políticas públicas en relación a la tierra, en relación a la incorporación de personas al medio rural, que era todavía un modelo en el que se perseguía como objetivo político, y hablo, por ejemplo, en el Estado español, de políticas de incorporación de habitantes en el medio rural, ¿no? Pero en el informe del Banco Mundial en los años 60 hace una ruptura clarísima, donde se dice que ese tipo de políticas son obsoletas, que todo el mundo tiene que ir a vivir a la ciudad. De hecho, vemos en 50 años cómo la población urbana supera a la rural por primera vez en la historia a nivel mundial, pero en Europa se puede identificar claramente esa distorsión de una forma mucho más potente. Unido además a que una sociedad moderna, esa cultura moderna en Europa, se identificaba por seguir los pasos del modelo económico, social y territorial de Estados Unidos. ¿Cuál era ese objetivo? Que una sociedad moderna es aquella que solamente tiene un 1% de población activa dedicada al campo, a producir alimentos. Esto es realmente un desastre absoluto, porque Europa ha seguido esos pasos y con un gravísimo problema de falta de cohesión, acentuado clarísimamente ahora, de crisis del proyecto político, acentuado de una forma contundente ahora, que nos toca recibir las políticas de ajuste estructural que se implantaron a lo largo de todo el mundo en las últimas décadas, ¿no?
Entonces, básicamente el paradigma era que la gente se formara, que trabajara en las empresas urbanas y comprar la comida, digamos, importarla desde los países que todavía estaban en ese, digamos, estadio un poco de antiguo de desarrollo, que tenían que cultivar la tierra.
Así es, en los últimos 20 años se ha repetido, y sobre todo en los últimos 10 años, que no eran necesarios los agricultores, los productores de alimentos, hombres y mujeres, en el territorio europeo, porque todo podía venir de Perú, podían venir los espárragos, los pimientos de Perú también, espárragos de China, el conejo de China, la uva de África del Sur, el vino de Chile, y así sucesivamente con frutas, hortalizas, la carne de Argentina, la soja, como está ocurriendo de Brasil, en fin, en un despropósito clarísimo que identificamos cada vez con más fuerza, y todavía en Europa nos queda mucho recorrido para identificar con más fuerza lo que Vía Campesina Europa e Internacional decimos, ¿no? Es decir, las causas de esta crisis sistémica, alimentaria, climática, financiera, energética, etcétera, especialmente la especulación y el modelo neoliberal, Todavía no estamos identificando suficientemente en Europa, producto de esa especie de atmósfera de mundo rico, del estado del bienestar, que ahora está troceándose y fragmentándose en un proceso donde vemos claramente que se rasga hasta los propios pilares de la democracia. Pero volviendo a lo que es nuestra visión como agricultores, como campesinos y campesinas, como productores de alimentos en España, identificamos con fuerza que esa batalla perdida en la tierra, que todavía la estamos manteniendo a buen nivel en relación al agua, a las políticas públicas del agua, pero la gigantesca presión de privatización, sobre todo para lo que es la gestión de las grandes ciudades del uso del agua potable, no dejará otro camino que seguir esa enderecera, porque al final la táctica es siempre la misma, ¿no? Generar una conciencia de escasez, ponerle precio y meterle la especulación y los fondos de inversión. Volviendo a la tierra, todavía podemos comprobar cómo las últimas reformas de los gobiernos incorporaban personas al medio rural, repartían tierra. Esto es la abundante en el Estado español historial de tierras comunales, que era una de las herramientas que se empleó siempre en lo que es la ocupación del territorio para fijar población. Esto no es un invento de hace un siglo, es a lo largo de la historia, y por lo tanto se suceden muchísimos ejemplos, incluido en mi tierra, en Aragón, en mi pueblo. Todavía tenemos 15.000 hectáreas comunales, que es donde se establecieron políticas diseñadas en los años 50 del siglo XX y donde se siguen repartiendo tierra, con criterios posiblemente no adecuados, sistemas de puntuación, pero si nos vamos a las normas legales, incluso aquellas que se hicieron en el franquismo, tenían un claro objetivo de concepto del uso y de la función social. Eso lo hemos perdido completamente. Ahora estamos, incluso la explotación familiar, estamos imbuidos de esta cultura neoliberal, en el sentido de que pues hay que hacer esfuerzos financieros, esfuerzos de ahorro para tratar de comprar tierra, ir al mercado especulativo, donde además cada vez la tierra es más cara. Y uno de los grandes problemas que estamos precisamente está emergiendo y que está suponiendo además un elemento fundamental de aglutinar a los jóvenes en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos es precisamente ese problema de los hijos de los pequeños agricultores con un problema claro de acceso a la tierra y de las personas que están fuera del sector y que no tienen ninguna posibilidad hoy en Europa de acercarse a tener una dimensión de tierra y todas las herramientas y los créditos necesarios para poder incorporarse, porque eso significaría precisamente el giro de 180 grados respecto a esa política de que seamos el 1%. Uh-huh. En España todavía somos el 5%. Y en ese sentido va a ser un recorrido largo volver a recuperar esa autoestima y ese papel central que tiene que ocupar los bienes comunes, la tierra, el agua, los créditos, dentro de lo que es la lucha por la soberanía alimentaria. En Europa es cierto que estas políticas no han venido por casualidad, que a alguien se le ocurrió, sino formando parte, como digo, de unas políticas que expulsaran de una forma rápida a la gente fuera del sector y que pusieran dificultades a incorporar. El tiempo ha hecho el resto. O sea, hoy el envejecimiento de la población en Europa es salvaje. Más del 60% tiene más de 55 años. Solo el 7% en Europa, 6% en Europa son jóvenes. Uh-huh. En un momento en el que la industria está hecha añicos en Europa, los otros servicios están temblando y, por tanto, de nuevo se mira la agricultura producto de la crisis y producto primero de la crisis alimentaria y ahora producto de hacer, ostras, los alimentos no todos pueden venir de fuera, necesitamos el tener una cierta capacidad de abastecimiento, por tanto, de soberanía alimentaria. Ahí es donde estamos profundizando ese trabajo serio desde las organizaciones y desde Vía Campesina Europa, procurando sumar más aliados. Este fue un tema central, los recursos naturales, en el encuentro por la soberanía alimentaria en CREMS, que ya yo he visto que os habéis hecho eco de esta cuestión, claro. Y donde esa es ya está marcada la línea de trabajo de ese proyecto común que en el que tenemos que pelear. Yo quiero señalar también un hecho unido a la misma lógica que estamos viendo con la que se está funcionando el capitalismo, ¿no? Este capitalismo salvaje financiero, en el que para poner ejemplos del norte, pues ahora mismo una persona rica compra 25.000 hectáreas en Serbia. Ahora mismo hay una guerra por la tarta de la mejor tierra de Europa, de Ucrania, verdadero granero de cereal. Bulgaria y Rumanía, por poner ejemplos en los países del este de las antiguas estructuras socialistas, lleva ya 10 o 15 años pasto de estos fondos de inversión en la costa para turismo, especulación, las grandes fincas, las tierras mejores para estos fondos de inversión y de capital. O sea que esto está hoy, ayer y en este momento sucediendo en Europa, en el que eso significa que en esas estructuras millones de pequeños agricultores no tienen ninguna posibilidad de poder vivir de la producción de alimentos. Y eso es otro elemento que junto con los jóvenes estamos ahora pues eso, cogiendo la fuerza necesaria.
Correcto. También una
Europa. Me estoy alargando mucho.
No, correcto. Una Europa, te decía Javier, digamos que empezó con un puñado de países y que ahora ha crecido, ¿no? Ha crecido hacia el este justamente, hacia economías menos industrializadas, ¿no? Y eso a veces genera el enfrentamiento entre campesinos por los cupos de mercado. ¿Cómo evalúan eso desde la vía campesina? Digamos, esa competencia no siempre leal, digamos así, y no siempre provechosa para los pueblos, que se genera a partir de la ampliación de la Unión Europea.
Así es, en la ampliación, en la última década y en los últimos 20 años de la Unión Europea, una Unión Europea 15 países hace bien poco, ahora una Unión Europea de 27 países, lo que vemos es un fenómeno que está adquiriendo cada vez más fuerza, que es la huida hacia adelante del proyecto político de la Unión Europea. Ahora tenemos muchos más elementos para decir que es un verdadero fracaso, porque seguimos los dictados de la banca alemana y de Merkel, un poco con Francia y un poquito más, y los demás obedientes. O sea que ya no existe, ni tiene posibilidades de existir el proyecto político de la Unión Europea. Esto es un hecho realmente gravísimo. La ampliación lo único que ha hecho es una huida a la desesperada, cuando ya estaban los cimientos del proyecto retemblando. Es decir, la crisis alemana lleva a acelerar la velocidad para coger, junto con italianos, franceses, también Estados Unidos, coger los nichos de especulación en tierra, en industria, sectores estratégicos de cada uno de estos países, también para la deriva de fondos públicos para las grandes obras que se llevan a las grandes constructoras, de los puentes nuevos, autopistas nuevas, etcétera, ¿no? Todo ese gran negocio, eso significa una huida hacia adelante. Una huida hacia adelante, generando además una expectativa en la población de nuestros compañeros y compañeras de países del este, realmente de unos niveles de frustración importantes, porque cae el telón de acero en el muro de Berlín en el 89, todo para un gran carnaval en el que nos vendieron y les vendieron además como por fin la victoria de la libertad, de la democracia. Y ahora ya en estos años podemos ir a visitar esos países de Bulgaria y Rumanía, que son la principal fuente de migración interna, en este caso de la Unión Europea. Pero tenemos que señalar rasgándonos las vestiduras, es decir, ciudadanos de segunda categoría. Es decir, no les queda más remedio que venir a nuestros países. De hecho, en mi pueblo de 7.000 habitantes, sobre todo las poblaciones más de 7.000 habitantes, habrá pues alrededor de 500 personas de Rumanía y Bulgaria, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que en plena crisis no pueden volver, porque allí lo que han hecho es elevar el nivel de vida de una forma tan salvaje, con 6 o 7 o 8 o 9 o 10 veces menos salario. Entonces, de esa forma no pueden volver, entonces tienen que estar de mano de obra barata en los contextos que tenemos nosotros. Y ahora con la crisis, realmente evidenciando, no solo es el único factor, la falta ya total de cohesión social y económica del proyecto político de la Unión Europea. Es una evidencia que no estaba resuelto aún con la Unión Europea, 15 países, pero que ahora, si antes decíamos que el sueldo medio en España está a la mitad que en Alemania, o a no sé qué tanto por ciento Francia, o los donde más cobran es Finlandia. Uh-huh. O sea, Noruega no está en la Unión Europea, pero es de los sueldos más caros, pero también a nivel de vida es más caro. Sí, vamos a las diferencias de sueldos de Bulgaria, de Rumanía, etcétera, vemos cómo al final lo que veníamos denunciando desde Vía Campesina, un modelo económico, un modelo de sociedad basado en el mercado, es un absoluto desastre, una absoluta ataque frontal a los mínimos valores de la democracia, de aquel pretendido bienestar de la sociedad, ¿no? El nivel de bienestar, y que ahora pues está pues ese sueño se ha caído el telón, ha caído el telón del todo. Este telón sí que ha caído del todo. Uh-huh. Y nos viene a demostrar que estamos delante de una travesía del desierto importante. Ahí es donde, desde luego, desde Vía Campesina Europa, conscientes del envite y sabiendo cómo los grandes grupos económicos y multinacionales están, digamos, doblegando a los gobiernos, pues nos estamos haciendo un trabajo paso a paso de alianzas. Como decía, el encuentro de la Foro de la Soberanía Alimentaria en CRES es un hecho claro e importante. Y para trabajar en la misma línea de ese derecho de los pueblos, el derecho a la soberanía alimentaria desde lo local, a no solo al trabajo político, sino también a construir alternativas desde abajo, o sea, mercados locales, grupos de consumo, interacción, mundo rural, mundo urbano, que son elementos clave en donde volver a recuperar, volver a reconectar esos valores de una sociedad humana que en este momento pues estamos totalmente sumidos en ese espejismo de ideología de la felicidad neoliberal que se ha hecho añicos.
Javier, gracias por ahora. Bueno, y al final de estas negociaciones, cuando ya
haya... Ya nos referimos aquí concretamente.
Sí. Cuando ya haya, digamos, negro sobre blanco en estas directrices, volvemos a conversar y hacer una especie de balance de lo que se camina. Dale. ¿Te parece?
Perfecto.
Gracias.